Bueno, muy bien. Bueno, mientras llaman a nuestra próxima invitada, hay re buenos estrenos, les decía yo, ¿eh? Yo estuve viendo... hay nuevas temporadas de varias series que tienen que ver con realities. Ajá. Por ejemplo, una que se llama Blow Up, que es una serie que tiene que ver con los sopladores de vidrios.
Porque no es fácil como soplar y hacer botellas.
No.
Me deja picado. Claro.
¿Qué quiere que te diga? Esta está muy buena. Para ustedes debe ser una pavada, pero la verdad que hay gente que se dedica y que son grandes artesanos.
No es una pavada, es un trabajo bastante complejo.
Pero aparte,
¿verdad?
Por ejemplo, ellos les dan una consigna y les dicen, bueno, tiene que...
es tipo un concurso televisivo.
Es un concurso televisivo.
Tipo el que hacen cuchillos, acá hacen cosas con vidrio.
Claro, hacen cosas con vidrio. Por ejemplo, bueno, tienen que hacer un adorno de Navidad en vidrio. Bueno, esas son las cosas que hacen. Primero, esa es una temporada. La otra, viene otra temporada de Es Pastel, que es un concurso que se hace también con pasteleros, yo vino todo eso, donde vos representás un objeto, pero tiene que ser en pastel, y lo comparás con un objeto real y saber si es o no es, cuál es el pastel de los dos objetos.
Está bueno.
Por ejemplo, un hamburguesa, una pelota de fútbol. ¿Vos viste esa pelota de fútbol que Di María corta con un cuchillo?
En la publicidad de la cerveza.
Bueno.
Esa onda.
Cosas parecidas. Ese es otro concurso que se llama Es Pastel. ¿Qué me hace tanta señal? Bueno, ya está. La vamos a saludar, le vamos a dar un beso y un abrazo, porque hace rato que no la vemos, a Sandra Míguez, periodista que presenta su libro Líbanos del Mal. La recibimos con un aplauso, por favor.
¡Vamos, Sandra!
¡Hola, Sandra! ¿Qué haces, Sandrita? ¿Cómo andás?
¿Cómo estás? Hola. Qué lindo muy escucharlos bien. Ahí, saber que están todos.
Bueno, acá estamos.
Por ahora.
Acá bueno, estamos Velotti, haciendo el aguante.
Justo Velotti,
qué lindo grupete.
Está por acá.
Es más, yo si querés te puedo mandar alguno para donde vos estés para
ayudarte.
Para descomprimir un poco acá, para que te ayude.
Para la presentación.
¿Me entendés?
Sí, a la presentación los espero a todos y
bueno,
a todas.
Vamos a hablar de Líbranos del Mal. ¿De qué se trata? ¿Cuándo se presenta?
Mirá, Líbranos del Mal es una investigación periodística que hice a partir del caso de las Carmelitas Descalzas, que recordemos, después de una publicación del semanario Análisis, fue un caso muy resonante acá en la provincia, por esta denuncia que habían hecho dos monjas a la madre superiora del convento de las Carmelitas Descalzas de Noya, y bueno, tuvo muchísima repercusión en su momento, a nivel, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional e internacional. Y yo tuve oportunidad de estar en contacto con familiares, con las víctimas, y eso me llevó a pensar en producir este material que indaga un poco en todo lo que tiene que ver con la misma orden, de dónde surgieron estas cuestiones de la aplicación, porque recordemos que se dio un caso judicial, que a partir de ese caso judicial fue condenada Luisa Esther Toledo, que era la madre superiora, por privación ilegítima de la libertad y aplicación de métodos de tortura contra estas dos monjas y contra otras, pero lo cierto es que dos monjas fueron las que llevaron adelante la causa judicial. Y en el libro hago un recorrido histórico también de lo que es la orden, pero también en relación a otros casos resonantes, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Puede ser en Italia, en España, en Francia, en Irlanda, que tiene que ver también con situaciones que involucran a conventos o a monasterios, como por ejemplo el tema de la apropiación de bebés, algo que fue resonante también.
Que hay un poco de... Espera que se está cortando, me parece que
se
te
va
van
señal,
a volver a llamar, se nos va la señal. Aguantamos un segundito, estamos hablando con Sandra Míguez, que presenta su libro Líbranos del Mal. Va a ser el sábado 2 de marzo a las 20 en el Almacén Los 33, ubicado en Babio y Courrèges de Paraná. Ya enseguida Vamos a retomar la conversación con Sandrita, que estaba... Ahí está, ahí está, ahí estamos de nuevo. Decías que hiciste un recorrido histórico no solamente de lo que pasaba en Paraná, sino ¿dónde? De lo que pasaba en la provincia de Entre Ríos, sino ¿dónde más?
Sino también otros casos resonantes en el país, y también algunos casos que pasaron en otros países, como el caso de Irlanda, donde también en un monasterio se llevaba a mujeres, a jóvenes, para que tuvieran a sus hijos y luego se los daban en adopción, sin, digamos, una cuestión totalmente arbitraria, la voluntad de esas mujeres, ¿no? Se entregaban sus hijos, en realidad se los vendía a familias. Bueno, estas situaciones que dan cuenta en el libro, digo esta como tantas otras que menciono, porque es un trabajo que me llevó 2 años.
Sí, mencionás ese caso, te saludo, Sandra, ¿cómo te va, Claudio?
Claudio.
Y creo que fue llevado al cine también, ¿no? La historia de ese monasterio en Irlanda.
Filomena se llama.
¿Cómo? ¿Filomena?
Filomena se llama. Ajá. Es una película que está en las plataformas.
Sí, sí.
Y es a partir también de una investigación de un periodista que empieza a hacer ese recorrido y a dar cuenta de esta situación. Uh-huh. Hay varias menciones en ese sentido, también se analiza, digamos, el rol de las mujeres en estos vínculos, ¿no? Donde también hay un ejercicio de poder, porque, digamos, la madre superiora lo que hacía era condicionar a estas mujeres obligarlas, digamos, primero a estar en contra de su voluntad, a una de ellas durante 7 años, retenida contra la voluntad, la otra 2, 3 años casi, con lo cual tuvo que idear un plan de huida esta monja, ¿no? Para poder salir de ahí, del calvario en que vivían. Y también reflexionar sobre lo que significan todas estas instituciones en donde pasamos por la puerta de una iglesia, por la puerta de una fundación, o por cualquier monasterio, y siempre pensamos que allí las personas se acercan para, digamos, estar en contacto con Dios, para promover valores humanos. Entonces nunca se nos ocurre pensar que ahí está pasando todo lo contrario, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y esto es un poco lo que devela de distintos modos este libro, que es un aporte a reflexionar sobre estas cuestiones de
varios,
y creo que todavía sigue siendo pendiente.
Sí, un caso, la verdad que muy fuerte, con testimonios y cuestiones que tocan muy de cerca, Sandra. Cuando venías al programa de la mañana, nos ibas adelantando tu investigación. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de todo esto que fuiste advirtiendo?
Bueno, una de las cosas tiene que ver con esto, ¿no? Esto que les decía recién, que, por ejemplo, en la ciudad de Nogoyá, la mayoría de la gente, digamos, nadie sabía lo que estaba pasando puertas adentro. Y eso me parece que es una cuestión, digamos, solamente algunos familiares que ya empezaban a advertir estas denuncias, pero después el resto de la comunidad de la localidad de Nogoyá no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo.
¿Y a partir de que se supo, o a partir de que se sabe qué es lo que pasa puertas adentro ahí en Nogoyá? Y también, bueno, a partir de la película que marcaban, sí, con Claudio, allá por Irlanda, por ejemplo, ¿han cambiado las cosas? ¿Se ha desmantelado esta situación? ¿Han podido desarmar estos mecanismos así como perversos o no?
Eso es una de las otras cuestiones que a mí me impacta también, ¿no? Digo, no sabemos quién está controlando que esto no esté sucediendo nuevamente en otra institución, digamos, cuáles son los mecanismos de control del Estado o de las instituciones. Y también decir que los familiares habían advertido sobre esa cuestión a las máximas autoridades de la Iglesia. Sin embargo, bajo distintos argumentos y excusas, no resolvían este tema, ¿no? Tuvo que llegar la justicia para intervenir, bueno, y finalmente condenar. Pero digo, esto que hacías mención, Facundo, tiene que ver con la falta también de controles, digo, para este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, sí.
Sandra, hubo una resolución que se tomó, esto ya es cambiando un poco de tema, después vamos a volver sobre el tema de Líbranos del Mal, pero hubo una resolución que se tomó desde el Gobierno Nacional que yo quisiera que vos lo escucharas al vocero presidencial Manuel Adorni sobre este tema.
decisión, por supuesto también del presidente Javier Milei, se va a proceder a, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X, y la evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. El lenguaje que contempla todos los sectores es el que utilizamos, es la lengua castellana, es el español, así que no veo por qué haya que
tener, es otro debate,
tener, o sea, estructura. Bueno, es,
hay un sectores que no se sienten contemplados.
Bueno, es un debate que nosotros no, en el cual nosotros no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política. Así que eso no tiene para nosotros, no tiene discusión. De hecho, antes de ayer, esta resolución ya la había tomado el Ministerio de Defensa, así que es simplemente extender esta decisión al resto de los, al resto de las dependencias.
Bueno, Sandra, ¿tu opinión?
Bueno, varias cosas, ¿no? Justamente el miércoles hablaba en el programa y de repente la noche de esta sesión. En primer lugar, yo no creo que esto sea una cortina de humo para dejar de ver y de discutir otras cuestiones que afectan la vida de las personas, que tiene que ver con la pobreza, con cómo afecta todas las medidas que está llevando a cabo el gobierno nacional en la vida cotidiana de todas las personas en este país. Índices de pobreza, desocupación, recortes en salud, en educación. Me parece que es una discusión muy de fondo, muy grave lo que está sucediendo. Y ese tipo de cuestiones, de tratar de distraernos con esto, no es un, digo, por más allá de que no es un tema menor, me parece que primero y principal, intentar poner, digamos, de prohibir algo que tiene que ver con el lenguaje es una cosa inusual, insólita, y que más allá de cualquier prohibición no lo van a conseguir porque el lenguaje es algo vivo, es algo que va modificándose permanentemente, que tiene que ver con consensos sociales, que están mucho más allá de las reglas y de las normas. De hecho, la Real Academia Española ha tenido que ir adaptándose a una institución que lo que hace es nada más reforzar algunas convenciones. Pensemos, por ejemplo, que la Real Academia Española ha admitido, por ejemplo, la palabra así, porque hay personas que usan, en vez de decir así, dicen así, y la Real Academia Española tuvo que aceptarlo. Y en este sentido pasa lo mismo, el lenguaje es algo vivo. Yo me acordaba justamente los otros días de que cuando era adolescente empezamos a usar como forma coloquial de llamarnos entre nosotros el tema de boludo o boluda. Uh-huh. ¿No? Mis padres estaban horrorizados, por supuesto nos prohibían, ¿no? En mi casa nos prohibían que utilizáramos ese término. Pero sin embargo, eso no evitó de que hoy esa palabra, como otras, sean utilizadas tanto como un halago como como un insulto. Digo, el lenguaje es imposible prohibirlo. Y la prohibición de la N parece una ridiculez, porque entonces no podríamos decir el presidente. Bueno, salieron memes diciendo que ahora no es Milei, sino que es Mili, y todas esas cosas. Me parece que es una forma, digamos, de centrar la discusión y de seguir generando un discurso confrontativo con ciertos sectores que venimos trabajando la cuestión de tener un lenguaje inclusivo, de tener un lenguaje que nos permita referenciarnos a todas y a todos. Y hay un montón de cuestiones en este sentido. Por ejemplo, la palabra modisto se incorporó en la medida que fueron varones los que empezaron a dedicarse a la costura. Es decir, no tendríamos que seguir diciendo modista, aun claro, incluso cuando se tratara de un varón. Mm. Entonces, me parece que es medio ridículo lo que está planteando, que tiene que más que ver con la construcción de una narrativa, claro, que está llevando a cabo este gobierno. Dice que intenta, digamos, dibujar algunas cuestiones que son propias a sus intereses.
De todas maneras, yo quiero entender que eso se referirá más a la parte de papeleo, por decirlo de alguna manera, administrativo, lo que vos quieras. Porque en el coloquial ellos no pueden prohibir de que vos te dirijas a quien quieras como te quieras dirigir. ¿Me explico?
El administrativo, suponte que saquen una nueva resolución, está bien, digo, aparte dice, en lo que dijo Adorni fue que tampoco se iba a utilizar el femenino.
Sí, sí, pues, eso digamos, me pareció una
sí, y también sí, se me ocurre que puede ser un guiño, un guiño complaciente hacia un sector de la sociedad que estuvo en contra del lenguaje inclusivo de entrada, ¿no?
Claro, sí, pero más allá de eso, digo, la palabra generala utilizada por San Martín, a ver, digo, y que no lo vamos a utilizar hoy, no vamos a decir más generala porque resulta que la mayoría de los generales son varones, que tampoco podríamos decir generales porque ahora la E no se puede utilizar, entonces será general o no sé. Digo, son cosas que son bastante ridículas, me parece, y además hay, hay como es... también resoluciones, por ejemplo, en las universidades que son tienen autonomía y que seguirán produciendo contenidos con lenguaje inclusivo. Yo creo que nuestro idioma tiene una riqueza increíble, lo hemos hablado ahí en la radio en varias oportunidades, como para poder referenciarnos y referirnos en la pluralidad de lo que somos, utilizando distintas formas y mecanismos. Hay muchas herramientas para tener un lenguaje inclusivo que no se trata solamente de utilizar la E, ¿no?
Sí.
Además, recordemos que la E viene ahí, borrar un poco la cuestión de género masculino femenino, que es la inflexión que tiene nuestro idioma, y además también porque las personas no videntes no podían captar la X, ¿no? Cuando se utilizaba la X o el arroba.
Está bien. Sandra... disculpamos un momento porque estamos ya sobre el info. Tengo un mensaje
de
para
Marta,
para
Marta, Marta, que quiere saber dónde puede conseguir ese libro. Por parte de mi papá, soy pariente de una de las monjitas torturadas, cuenta Marta. Bueno, terrible.
Está en esta presentación que va a ser en los 30, en el almacén de los 33, en Badio y Currés, a partir de las 20 horas del sábado. El libro está disponible en las librerías, en el Ateneo, en Códice, bueno, en otras librerías. A través de Azogue Libros también, Lucas Mercado, que es el editor responsable, se encarga de hacer los envíos correspondientes. Así que bueno, y va a estar, por supuesto, el sábado va a estar Lucas y va a estar ahí a la venta el libro Líbranos del Mal.
Bueno, Sandra, muchísimas gracias por charlar con nosotros,
Los quiero.
Bueno, todos los éxitos.
Bueno, un beso muy grande.